Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Aunque no hay ninguna evidencia de que los cristianos en Tesalónica estuvieran criticando a Pablo y a sus compañeros, es probable que los oponentes ahí en la ciudad estaban cuestionando la integridad de los misioneros, porque habían llegado, habían causado problemas en la ciudad, y luego, cuando la oposición aumentó, ellos desaparecieron de la noche a la mañana, dejando a los nuevos cristianos que se enfrentaran a las consecuencias. Por lo tanto, mucha de esta carta es la explicación de los misioneros de su comportamiento, dando así a los creyentes tesalonicenses una explicación para sus vecinos. Así como en el primer capítulo de esta carta, los tesalonicenses nos dieron un buen ejemplo de lo que es una iglesia fiel, así también la descripción del comportamiento de los misioneros nos da un buen ejemplo de los ministros fieles. Y esta explicación, esta defensa, incluye algunos contrastes, diciendo no nos comportamos así, sino de otra forma. Y esto nos da un contraste entre un ministro infiel y un ministro fiel. También los misioneros pudieron apelar repetidamente a lo que los tesalonicenses habían visto en ellos. En los primeros 12 versículos de capítulo 2 tenemos 6 características de un ministro fiel. En los versículos 1 y 2 vemos que los ministros fieles predican el evangelio a pesar de las dificultades y la oposición. Escribieron: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor en nuestro Dios de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Los tesalonicenses sabían del sufrimiento de los misioneros en Filipos, porque llegaron golpeados, probablemente todavía sangrando de sus heridas. Pero aún así, después de haber sufrido oposición y persecución en Filipos, tuvieron el valor de predicar en Tesalónica en medio de más oposición. Y aquí ellos pudieron decir dos veces: ustedes mismos saben. Y no hay nada como el sufrimiento para probar la sinceridad de nuestras creencias profesadas. Podemos decir: yo creo X, pero si tengo que sufrir por esa creencia, es una muy buena prueba de la sinceridad de mi fe. Ellos nos dan una pista de cómo pudieron ser tan valientes en situación tan difícil. Ellos dijeron: tuvimos el valor en nuestro Dios. Y ahí está la explicación. No en sí mismos, sino en su Dios. En segundo lugar, los ministros fieles tienen la meta de agradar a Dios. En los versículos 3 y 4. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Esta característica contrasta con toda forma de engaño y también con la meta de ganar popularidad. Los que han recibido el encargo de Dios de predicar el evangelio mantienen su enfoque en agradar al que se les encargó ese gran privilegio y esa gran responsabilidad. En el caso de Pablo, él recibió su llamado directamente de Cristo, pero más adelante fue canalizado por medio de la iglesia en Antioquía. Los ministros hoy en día sienten interiormente un llamado de Dios, directamente de Dios, pero también sus llamados deben ser canalizados por la iglesia. Y por lo tanto, las iglesias tienen que estar bien informadas sobre el carácter de sus ministros y los candidatos. En tercer lugar, los ministros fieles operan en inocencia. En los versículos 5 al 7 dicen: porque, como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser infantes entre ustedes. Esta característica contrasta con el egoísmo. Y también hay un contraste entre la posibilidad de ser pesados con ellos, de sobrecargarles con su autoridad apostólica. Hay una interesante cuestión de la traducción aquí, porque en la versión, la Nueva Biblia de las Américas que estoy usando, en el 6 dice: tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Punto. Luego el 7 dice: más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Pero esta palabra benignos es la palabra infantes o niños. Entonces, si en el 7 se conecta ser niños con ser madre, se mezcla la metáfora. Pero si la primera parte del versículo 7 se conecta con la última sección del versículo 6, tiene sentido porque hay un contraste entre imponer autoridad y ser niño. Por eso lo leí así. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser niños. Y ahí está el contraste entre ser pesados, sobrecargar, señorear sobre ellos o ser entre ellos niños. Y aquí tenemos la primera imagen familiar. Los misioneros estuvieron con ellos como niños. Luego la cuarta característica está en el resto del 7 y el versículo 8, donde según como estoy leyéndolo dice: como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Y esta característica es que los ministros fieles dan de sí mismos. Esta característica contrasta con mantener su distancia de los discípulos, predicándoles el Evangelio, pero no involucrándose en sus vidas. Y aquí en la segunda imagen familiar, los misioneros se compararon con una madre amamentando a sus hijos. ¿Y qué hace una madre cuando da el pecho al niño? Da de su propia sustancia. Así estuvieron los misioneros con los tesalonicenses, y así son los ministros fieles. No solamente dan el Evangelio, dan de su propia sustancia, se entregan a los discípulos, se dan y se sacrifican por ellos. La quinta característica es que los ministros fieles hacen lo necesario para poder predicar el Evangelio. En el 9 dice: porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Esta característica contrasta con ser una carga para la iglesia. En Tesalónica, los misioneros se apoyaron por dos medios. Ellos trabajaron con trabajo físico, fueron bivocacionales, y luego más adelante recibieron contribuciones de los nuevos creyentes en Filipos. Sabemos esto porque Pablo escribió a los filipenses, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Es impresionante que los nuevos creyentes en Filipos hayan dado inmediatamente para apoyar a Pablo en sus viajes misioneros. Pero si no hubieran contribuido, los misioneros habrían seguido como bivocacionales. Es decir, ellos hicieron lo posible para predicar el Evangelio y no ser una carga para la iglesia. Y si la persecución o si condiciones económicas devastadoras lo hicieran posible pagar a los ministros, pronto veríamos quiénes están dispuestos a hacer lo necesario para seguir predicando el Evangelio. La sexta característica es que los ministros fieles exhiben en sus propias personas e inculcan en otros la vida justa. En 10 al 12 escribieron: Ustedes son testigos, y Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Esta característica contrasta con la hipocresía, enseñar una cosa mientras vive otra cosa. Los misioneros pudieron apelar a lo que los tesalonicenses y a lo que Dios mismo vieron como testigos de su comportamiento justo. Y ahora, utilizando la tercera imagen familiar, ellos actuaron como padres, quienes instaron y animaron a sus hijos a caminar en una manera digna de Dios. También recordaron que el llamado de Dios tiene aspectos presentes y futuros. El reino y la gloria. El reino está presente y será consumado en gloria en el futuro. Así que seis características. Los ministros fieles predican el evangelio a pesar de dificultades y oposición. Los ministros fieles tienen la meta de agradar a Dios. Los ministros fieles operan en inocencia. Los ministros fieles dan de sí mismos. Los ministros fieles hacen lo necesario para poder predicar el evangelio, y los ministros fieles exhiben en sus personas e inculcan en otros la vida digna de Dios. Una vez hace años yo prediqué sobre este texto y estuve muy consternado porque vi en la congregación la ex esposa de un ex ministro, quien había caído en abuso de autoridad, de dinero y también en la inmoralidad sexual. Y después del servicio, yo fui con ella, no la conocía bien, pero la reconocí. Con mucha tristeza, ella me dijo: no tuvo que ser así. Y ella tiene la razón. No tuvo que ser así en el caso de su ex esposo, y no tiene que ser así en la Iglesia de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? Escoger nuestros ministros sabiamente, orar por ellos constantemente e insistir en que vivan de acuerdo a sus altos llamados como ministros del Evangelio. Porque justo o no, lo que la gente piensa acerca de la Iglesia y hasta del Evangelio, en muchos casos, depende de lo que ve en sus ministros.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor, compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!